Nos vamos hasta un punto concreto de Túnez. Es el mes de febrero. Por la mañana, Aquil se prepara para ir a trabajar. Está con bastantes ganas de que termine el día porque en la jornada siguiente libra. Pero una extraña sensación le recorre por el cuerpo. Se sube al autobús, que está algo más vacío de lo habitual. Se sienta en la parte de atrás, coge el móvil. De repente, un grupo de personas se le acerca de manera violenta.
En un momento dado, alguien del autobús golpeó mi teléfono contra el suelo y empezó a pegarme, mientras la policía, que estaba cerca, no hacía nada. Me sacaron del autobús, siguieron golpeándome y algunos incluso me apuñalaron con un destornillador.
Aquile no entendía nada. Poco después se dio cuenta de lo que pasaba. La noche anterior, el presidente del país inició una cruzada ideológica contra la inmigración subsahariana, a la que acusaba de todos los males. Un discurso que desató las agresiones contra los negros.
La noche antes de que me atacaran, el presidente hizo un discurso en la televisión y en la radio contra los africanos negros. Fue entonces cuando todo cambió. Si la policía te atrapa, te mete en furgonetas y te lleva a Libia.
Aquile vivía en una casa a las afueras de la ciudad junto con otras 30 personas, también subsaharianos. Reconoce que en ningún momento la policía actuaba ante cualquier agresión contra él o sus compañeros. La represión provocó que a los pocos días perdiera también el lugar donde vivían.
Nos pegaban, perseguían y agredían si nos encontraban en la calle. Nos dijeron que abandonáramos nuestras casas negras. La gente empezó a saquear y a lanzar cócteles Molotov contra nuestras viviendas.
La desesperación, la búsqueda de una vida mejor, hizo que Aquile, al igual que otros tantos subsaharianos, vieran que la única solución posible era huir del país. En una barcaza de madera, Aquile y otros miles de inmigrantes se lanzaron al mar en busca de Europa. Días y días a la deriva, con muy poca comida, dependiendo de que apareciera un milagro en forma de barco de rescate. Aquile fue una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo entre el 15 y 16 de julio por el buque Geo Barents de Médicos Sin Fronteras. Los equipos llevaron a cabo esos días hasta 11 operaciones de rescate, dada la afluencia de embarcaciones que habían partido de la ciudad tunecina de Sfax. Aquile cuenta que no tuvo más remedio que tirarse al agua.
A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro, hay racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Para mí, tomar el mar era un riesgo enorme. Ahora solo pido a la Unión Europea que no nos deporte.
La historia de Aquile es el reflejo de la realidad que se nota en el Mediterráneo Central, donde miles de personas se juegan la vida. Por eso, hoy vamos a hablar de Lampedusa, de una de las rutas migratorias más mortales y peligrosas del mundo. Uno de los puntos más cercanos a las costas tunecinas es una pequeña isla italiana. Lampedusa tiene una extensión de 20 kilómetros cuadrados, una longitud de 8 kilómetros solo. Algo parecido a Ceuta, para que te hagas una idea. Un lugar desbordado por la cantidad de inmigrantes que han llegado en las últimas semanas. El pasado fin de semana, en tan solo 3 días, recibieron hasta 10.000 inmigrantes que saturaron su precario centro de acogida con capacidad para 400 personas. La situación ha sobrepasado las funciones de una ciudad cuyos vecinos, unos 5.000 vecinos, no pueden más.
Esto es tráfico de carne humana. Lampedusa está cansada, está agotada psicológicamente. Estamos destruidos. No construiremos ningún centro de recepción, no construiremos ninguna ciudad de tiendas de campaña. Nosotros queremos vivir en paz de la agricultura, la pesca y el turismo.
Pesca y turismo.
Las pequeñas dimensiones de la isla hacen que apenas permitan acoger a una población de unas, como te digo, 6.000 personas a lo sumo. En su mayoría se dedican a la agricultura, al turismo. Atilio Lucia, teniente alcalde de Lampedusa, estallaba así ante sus vecinos.
200.000 inmigrantes no pueden venir a la isla. Es una isla de 20.000 kilómetros cuadrados. No tenemos asistencia sanitaria. No tenemos estructuras. Queremos Lampedusa libre. Queremos vivir en paz de turismo y pesca. Punto.
Según el Ministerio del Interior italiano, En 2023 desembarcaron en las costas cerca de 124.000 emigrantes, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior, el triple que en 2021. Hace unos días, Giorgia Meloni se reunía con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar poner sobre la mesa alguna solución.
Sigo diciendo que frente a los flujos que enfrenta Italia, que enfrenta Europa, nunca resolveremos el problema hablando de cómo redistribuir a los inmigrantes dentro de las fronteras europeas. La única manera de abordar seriamente el problema es no creando problemas para otra nación. Significa trabajar en la dimensión exterior y detener las salidas ilegales de migrantes.
Esta mañana la Comisión ha anunciado que dedicará más de 100 millones de euros para poder aplicar el acuerdo de Túnez. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Palo, ¿cómo está intentando la Unión Europea frenar estas llegadas?
Pues mira, de momento van a mandar esos 60 millones de euros a Túnez como apoyo al gobierno y otros 67 millones para la asistencia específica en materia de migración. Y dice la Comisión Europea que el dinero se va a desembolsar ya mismo, en los próximos días, aseguran. Todo esto es fruto de una conversación telefónica que tuvieron ayer el comisario europeo que se ocupa de una cosa llamada vecindad y ampliación con el ministro de Exteriores tunecino. Y evidentemente esto es el apremio de Lampedusa. Había que aliviar de alguna forma la situación. Pero hay un marco mucho más amplio, te acordarás, Ángel, que firmaron hace dos meses ese acuerdo migratorio, el MOU, lo llaman, el memorando de entendimiento, entre Bruselas y Túnez. Estaba von der Leyen, estaba Giorgia Meloni, y ahí hay un plan de 10 puntos que asciende a 1.000 millones de euros. Nuevas embarcaciones, equipos de guardia costera, acciones contra el tráfico ilegal. No se ven los resultados. La intención de Bruselas es avanzar rápidamente en la aplicación, pero les llueven las críticas y no está claro que sea la forma de aliviar realmente el problema.
Continuará, y esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Paloma.
Por desgracia, sí. Te escucho. Un abrazo.
Gracias, chao. Hablamos de que esta ruta del Mediterráneo Central es una de las más peligrosas del mundo. Un trayecto en el que cerca de 75.000 personas habrían conseguido completar, llegar a Europa en embarcaciones que pueden hundirse en cualquier momento.
Las últimas están barcas de acero, para las uniones tienen un poco de soldadura y un tipo de silicona para evitar que entre de agua. Están sobrecargadas, no hay estabilidad y el problema es que...
Sabas es capitán del barco Astral de la ONG Open Arms. Durante todo el día está pendiente de la radio. Un día antes de cualquier llamada de socorro, toda la tripulación sale con ganas de ayudar. A las pocas horas de zarpar reciben la primera llamada, una embarcación que se encuentra a pocas millas de Lampedusa. Junto a la tripulación va el reportero Rubén Díez, que alucina con la labor que se realiza desde el barco.
Acabamos de presenciar el primer rescate en vivo. En este caso era una embarcación, unas 18 personas, había mujeres, había niños, una embarcación de fibra, todos provenientes de Túnez, dirección a Lampedusa. La embarcación en este caso navegaba bien, no tenía agua dentro y Lampedusa se ve desde aquí, entonces el destino está asegurado.
La labor de los socorristas es fundamental porque son los primeros que establecen contacto con los inmigrantes. Gloria es una de ellas.
Tiene uno de los momentos más tensos, que es cuando, bueno, bajamos a la lancha y con la lancha pues vamos a mirar en qué situación está el target, la patera. Si hay gente en el agua, pues somos nosotros los encargados de rescatarlo, o en el caso de que están todos en la barca, pues somos los encargados también de asistirlo. Las embarcaciones sí que suele entrar mucha agua. ¿Qué pasa? El agua se mezcla con la gasolina. En medio de la embarcación siempre están mujeres y niños y claro, ¿qué pasa? Pues están sentados encima de la gasolina. Eso mezclado con el agua salada, hace que se le queme la piel.
Todavía recuerdo aquella patera que vimos en el puerto de Aguineguín, en Canarias, llegar en directo, atestada de personas, un cascarón que estaba a punto de pudrirse. La embarcación era aparentemente metálica, tenía muchísimo agua a bordo.
En estos momentos nos encontramos directamente en la embarcación
de la que han rescatado a las personas que están ya con la guardia costera camino hacia Italia. Para empezar, hay un agujero en el suelo y claramente está entrando agua. Tienen por aquí unas barras de pan, un par de toallas, unas chanclas. Vemos por aquí algo de leche porque recordamos que también viajaban niños. El equipo de Open Arms ha inhabilitado el motor, porque si lo dejan aquí, los mismos pesqueros que siguen allí van a venir para remolcar la barca, quedarse sobre todo con el motor, que es lo que más vale, y repetir la jugada una y otra vez.
Más de 1.300 personas habrían perdido la vida o desaparecido intentando llegar a Europa, calcula cuál sería la verdad. Las cifras son alarmantes y representan solo los casos conocidos.
Hay también tantas embarcaciones que salen y no avisan y están perdidas por Mediterráneo y nadie lo sabe. Hay familias que están buscando todavía a sus personas. Hay muchísimos desaparecidos. Los muertos los tenemos contados, pero los desaparecidos no.
Nos vamos hasta Siracusa, en Sicilia. Allí se encuentra el barco Open Arms, preparado para una nueva misión. Esther Camps es la coordinadora de rescate a bordo. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuándo tenéis previsto salir y hacia qué zona os dirigís, Esther?
Pues tenemos previsto salir entre el domingo y el martes y nos vamos a dirigir hacia el Mediterráneo Central.
¿La zona la elegís de manera estadística, de manera aleatoria? ¿Pensáis que por ahí vais a conseguir rescates? ¿Cómo se decide eso?
Bueno, es básicamente de estadística. Es una zona donde, bueno, está comprobado que hay muchos avisos y lo que hacemos es quedar por ahí, por la zona, monitoreamos y en caso de que salga algún aviso, estamos listos para asistir.
Yo recuerdo en cierta ocasión, a bordo de un avión del Ejército del Aire, frente a Libia, habíamos despegado desde Sicilia, iba tan bajo que en esos cayucos, en esos barcos, se veía perfectamente la cara de los inmigrantes mirando hacia arriba, desesperados. Me acuerdo de las mujeres embarazadas a bordo. ¿Cuál es el perfil que os estáis encontrando últimamente? ¿El mismo que hace 5 o 6 años?
Sí, realmente personas de un montón de nacionalidades distintas, muchas mujeres embarazadas y realmente un número alarmante de niños no acompañados.
Niños no acompañados. Este número alarmante sí que ha aumentado en los últimos años, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Te iba a decir, Esther, ¿pensáis por vuestras estadísticas otra vez, viendo las oleadas de hace años, cierto freno, no sé si a lo mejor no real, tras lo que está pasando estos últimos meses, pensáis que los próximos meses van a ser tan terribles como este presente o que la cosa puede empeorar?
Pues no, realmente nos ponemos en lo peor, porque dada la situación actual de Túnez y, bueno, el cambio climático que está encima, pues esto va a crear más migración y, en consecuencia, más gente que se lance al mar, ¿no?
Seguro. La última. Aprovecha. ¿Qué necesitáis? No. ¿Qué pedís, Esther, para una ONG como la vuestra?
Bueno, pues al final lo más práctico obviamente es dinero, ¿no? Porque el gasoil del barco para moverlo es muy caro, pero realmente lo que queremos es desaparecer, no hacer falta.
Ya. Eso sí que va a ser complicado. Esther Camps, coordinadora de rescate, nada más y nada menos, a bordo del Open Arms, en un par de días sale de misión al Mediterráneo. Gracias, Esther, cuidaros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Lampedusa continúa siendo el epicentro de la llegada de inmigrantes a Europa. Hace unos días hablábamos con Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de Médicos Sin Fronteras. Esto es lo que nos contó sobre lo que está pasando.
Es una situación caótica, es una situación también generada, porque se podría haber preveído. Los últimos años hemos visto las llegadas en aumento, entonces se podría haber hecho un plan por un país del G7, no es un país pobre con pocos recursos, se podría haber preparado obviamente para tener una recepción digna de las personas que son rescatadas en el mar.
Juan relacionó la crisis en Lampedusa con Canarias. La diferencia, según él, es que en Canarias la situación es complicada, pero está menos politizada, sobre todo destaca la responsabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros e insiste en no abandonar a Italia. ¿Por qué? A pesar de ser uno de los países con menos solicitudes de asilo, no está recibiendo el apoyo necesario.
Le dan 7 días para dejar el país, pero obviamente no tienen ni los medios, ni la documentación, ni ninguna manera de volver a sus países. Se mueven ilegalmente por Europa sin ninguna posibilidad de integrarse a las sociedades, de contribuir a la vida social, cultural y económica.
Recuerda además que se han realizado centenares de operaciones pasadas en el Mediterráneo Central y critica la repetición de enfoques para abordar esta crisis. Si hablamos sobre los datos de devoluciones, explica que son pocos los que tienen éxito.
Repatriar a las personas significa tener un acuerdo con los países de origen. En este caso, el único país concreto con quien tiene Italia es Túnez. Con todos los otros países que son considerados seguros, obviamente no tienen un interés estos países de origen en recibir a las personas que se han ido por voluntad propia o por situaciones de persecución o de riesgo de vida, etcétera, que se han ido, vuelvan.
El GeoBarents rescató hace unos días a 500 personas de diversas nacionalidades, entre ellos casi la mitad menores no acompañados y también 7 mujeres embarazadas. Todas ellas comparten un deseo: buscar una oportunidad y obtener protección internacional.
Tenemos más de 20 nacionalidades a bordo. Tienen el derecho individualmente de requerir protección internacional, sea por las situaciones que se viven en sus propios países, un pedido individual basado en su vida, en su experiencia. Obviamente un comité determina su estatus legal. Todas las personas tienen una gran esperanza de tener una oportunidad de vida que les pueda dar un futuro mejor.
Vamos a hablar de esa esperanza cuando pisan territorio de la Unión Europea. Para ello, hablamos con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál es el procedimiento legal que se lleva a cabo con los inmigrantes, que llevan a cabo los inmigrantes una vez pisan Europa?
Bueno, a ver, cuando llegan en estos flujos migrantes y refugiados, pues lo primero, evidentemente, es atender sus necesidades básicas, alimento, cobijo, etcétera. Ver quiénes pueden ser, identificar a posibles menores no acompañados, a víctimas de trata, son mujeres que vienen acompañadas del brother, del tratante que dice que es su marido pero no lo es. Y lo que es crucial también, un poco de cara a nosotros, es poder identificar a posibles refugiados, pues personas que huyen del país, que han tenido que huir por la guerra, por la persecución, para que se les pueda derivar al procedimiento de asilo y que, bueno, pues evitar que sean retornados y poner su vida en riesgo.
Eso te iba a decir. ¿Se puede devolver a sus países de origen si es que se sabe cuál es el país de origen, que esa es otra, a quienes llegan, por ejemplo, a Lampedusa?
Pues, en principio, o sea, sí se podría devolver, o sea, dependerá del país del que sean, si tienen documentación o si el país les reconoce, pero bueno, pues puede haber personas que no tengan ningún problema para regresar. De hecho, se hace, pero es verdad que no es nada fácil el tema de la devolución, pero bueno, sí anualmente los países de la Unión Europea llevan a cabo retornos y a veces de manera conjunta y coordinada. Desde ACNUR, en principio nosotros no nos oponemos a que los estados puedan devolver pues a personas, ojo, que no tengan problemas, de lo que estábamos comentando, ¿no? Que no tengan problemas, pero no es el caso de los refugiados, o sea, porque si tu vida o tu integridad física me vas a devolver a un país que está en guerra, o me vas a devolver a un sitio donde me van a meter en la cárcel, me van a torturar, o mi familia me va a matar porque soy gay o porque voy a sufrir tratos inhumanos, pues no puedes devolverlo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Claro, a ver cómo me resumes en un minuto el porqué. ¿Qué está pasando para la reactivación de esta última oleada?
Vale, bueno, la verdad es que los países los que están saliendo ahora mismo, que son Túnez y Libia, pues tienen una situación de inestabilidad muy importante, como hemos visto, o sea, conflicto en Libia, un país fallido donde hay decenas de miles de desplazados y además esta circunstancia de la inundación. Y luego, por otro lado, o sea, en África hay bueno, pues un número altísimo de personas, se cuentan por millones, desplazados por guerra, por conflicto, por situaciones también de cambio climático y por pobreza.
María Jesús, tanto la gente, Esther de Open Arms, con quien hablábamos, o cualquier experto con el que hables estos días, te advierte de la cantidad de menores no acompañados, los MENAs, que están llegando por cualquier medio desde cualquier país. ¿También notáis vosotros qué pasa con ellos?
Sí, nosotros observamos en cada una de las desembarcaciones que hay, incluidos en Canarias y en Lampedusa también, o sea, el número de menores no acompañados es altísimo y es preocupante. O sea, el que las familias reúnan dinero para mandar a un hijo a veces es para que no vaya al servicio militar, en otras ocasiones porque piensan que es el, bueno, pues el que puede sacar adelante o que podría sacar adelante o hacer de ancla para el resto de la familia. Pues es tristísimo, porque evidentemente le estás dando unas responsabilidades de adulto que puedes ponerle en riesgo, y son personas que tienen una vulnerabilidad altísima. Por eso es fundamental, cuando llegan estas embarcaciones, identificar a posibles menores, incluso cuando se identifican como mayores de edad, que hay que analizar su situación, claro, ver si necesitan asilo o si la reunificación familiar es la mejor de las opciones.
Es que en muchos casos resulta casi imposible certificar que es menor. Un tío de estos de 16, 17 años, imagínate qué cuerpos, qué todo. A ver cómo certificas que es menor. Es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. María Jesús, el papel de las mafias. Es imposible que esta gente vuelva desde el Congo o desde Gabón a Europa sin una mafia, ¿no?
No está claro. O sea, que no pueden venir sin ellos. Algunos se recorren 5.000, 4.000 kilómetros, pero van a manos de gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que los sangran. Gente que ante una situación de necesidad se aprovecha de personas desesperadas por salir de infiernos, ¿no? Y lo que hacen es porque se juega la vida en manos de esta gente, y a estas mafias no les importa absolutamente nada si vives o mueres en el intento. Luego están estas mafias que trafican y los que llevan redes de trata, que ya pasas a ser mercancía propia de la propia mafia y tú ya no decides ni haces nada, tu cuerpo pertenece a otros, ¿no? Entonces es esencial luchar contra estas mafias, además de una manera coordinada, ¿no?, entre todos los países de la Unión Europea. Pues confiscar cuentas, motores, tirar del hilo, que haya una buena información, un intercambio de información y cortar un poco todos los recursos que manejan. Pero además de mafias, Ángel, lo que es fundamental también es tener unas políticas coherentes, ¿no?, y una ofrecer vías, ¿no?, legales que eviten que la gente tenga que recurrir a mafias.
Y la última. Yo estuve la semana pasada en el terremoto en Marruecos. Las inundaciones de Libia son otro botón de muestra. Las perspectivas son malas, ¿no, María Jesús?
Sí, la verdad es que tampoco no se puede descartar que la situación no pueda provocar a lo mejor más desplazamiento. Libia hay más de 40,000 personas desplazadas, entre los que han muerto han muerto refugiados de Sudán, que se encontraban en esa zona. Hemos visto en Italia cómo ha habido un incremento de llegadas, son el 80% más que lo que fue el año pasado, han llegado 128,000 personas. No tanto aquí en España, no, eso no lo hemos notado todavía, estamos con 25,000, pero sin duda todo este cúmulo de cosas en países a lo mejor con menos recursos, pues lo que es una combinación, ¿no?, de cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos que a lo mejor no tengas capacidad de respuesta, conflicto, pobreza, todo eso incrementa el desplazamiento y sobre todo afecta a la población más vulnerable y entre ella también se encuentran refugiados y desplazados.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao.